Estamos en medio de nuestra serie de Juan y vamos a leer en Juan capítulo 12. Vamos a leer en Juan 12 del 20 al 26. Juan 12 del 20 al 26. Amén. Dice así la bendita palabra del Señor. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, perdón, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Señor, gracias damos por tu bendita y gloriosa palabra, Señor. Y te pedimos, Señor, como lo hacemos cada día, Señor, que tú nos hables a través de ella y que tu palabra, Señor, nos pueda, Señor, hacer a nosotros caminar en tus caminos de una manera más clara, Señor, y verdadera. Dirige nuestras vidas por medio de tu palabra, Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, Señor. Que guíe mis pasos y los pasos de cada uno de los que están aquí en esta tarde, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Para beneficio de los que posiblemente nos visiten hoy y no están al tanto de lo que estamos haciendo, estamos en una serie del libro de Juan y vamos verso por verso. Ya estamos en el verso, en el capítulo 12, en los versos que leímos hoy. La semana pasada, en los versos anteriores a los que leímos hoy, estábamos hablando de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, cuando Jesucristo entró en un burro y la gente le gritaba: Hosanna, Hosanna al que viene en el nombre del Señor. Y posterior a esos versos, pues vemos la pequeña historia que tenemos delante de nosotros en esta tarde. Para comenzar, quisiera, a modo de introducción, decir, ¿verdad?, que cuando nosotros hablamos de los reinos de este mundo o las naciones de este mundo, una nación o un reino siempre comienza con una victoria. Con una victoria, una guerra, donde naciones luchan y de momento, por medio de esta lucha, alguien sale victorioso y se forma esta nación. Así que la mayoría de las naciones han surgido a través de guerras, a través de la historia. Pero para poder establecer una nación, la nación tiene que ganar esa guerra. Un ejemplo de eso es la nación donde nosotros vivimos hoy en día. El 4 de julio de 1776 se firmó lo que se llama por ahí la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Y ese día se firmó esa Declaración de Independencia, pero luego de esa fecha hubieron unas guerras, unas batallas para que nosotros o la nación pudiera obtener la libertad que hoy tiene. Si hoy nosotros vivimos aquí y disfrutamos de la libertad que nosotros tenemos, es porque hace ya cerca de 250 años atrás hubo una guerra en la cual Estados Unidos salió victorioso. Si se hubiera perdido la guerra, la nación que nosotros conocemos hoy, donde nosotros vivimos, no existiría de la manera que existe hoy en día. Y eso me recuerda un consejo que da un hombre que se llama Gamaliel en Hechos capítulo 5. Este hombre y los fariseos están persiguiendo a los apóstoles. Ya Jesucristo ha subido al cielo. Están los apóstoles predicando el evangelio y le ordenan a los apóstoles que no prediquen más el evangelio. Les ordenan que no prediquen más el evangelio ni que hablen en el nombre de Jesús. Y el disgusto de los fariseos era tan grande que querían matar a los apóstoles. Ellos los querían matar. Entonces se levantó un hombre llamado Gamaliel y dio un consejo. Mire lo que dice este hombre llamado Gamaliel. Hechos capítulo 5, versos 34 al 40. Este hombre llamado Gamaliel dice esto. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Así que sacaron los apóstoles y este hombre quería decir algo. Ya vieron que es un doctor de la ley muy reconocido en el pueblo. Y dijo Gamaliel: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecieron fueron dispersados. Y dice él: y ahora os digo, apartad de estos hombres, dejadlo, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis que veáis hallado luchando contra Dios. Lo que Gamaliel está diciendo, basado en la historia que él había visto y basado en la introducción que había dado, hoy en día ninguna nación, ningún movimiento se organiza con su líder pereciendo o su líder muerto. ¿Cuál es el consejo que él da? Bueno, si la nación de Estados Unidos se formó, fue porque ganó guerras y hubieron líderes que lideraron esa guerra para poder ganar esa batalla y tener la nación que tenemos hoy en día. Lo que está diciendo Gamaliel a los fariseos es: ¿sabe qué? Se levantó fulano de tal, tomó 400 hombres, murió, ¿y qué pasó? Nada. Se desvaneció todo. Después se levantó Judas, un tal Judas, y hizo algo, pero se murió Judas y todos los que seguían también se fueron. Y en los textos que nosotros leímos en esta tarde, sucede totalmente lo contrario a lo que supuestamente sería lo normal en la vida de nosotros. Lo que yo acabo de decir como introducción no es exactamente lo que nosotros hemos leído en esta tarde. Jesús, dice él, que va a ser glorificado y va a ser glorificado por medio de su muerte. Y por medio de su muerte es que vamos a obtener lo que hoy nosotros conocemos como el evangelio. Así que, al contrario de los ejemplos que da Gamaliel, y al contrario de los ejemplos que hemos visto en toda la historia, donde líderes, cuando mueren o cuando ganan, obtienen victorias o derrotas y se forman naciones, bueno, Jesucristo aquí está diciendo que para él ser glorificado tiene que morir. Así que vamos a ver lo que dicen los textos en esta tarde. Y eso me hace pensar en el texto que dice Isaías 55, 8 y 9, cuando dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Quién iba a pensar que con la muerte de su líder, el líder de los discípulos en aquel momento, Jesucristo, iba a suceder lo que sucedió a través de toda la historia. La muerte de Cristo fue la que llevó que esto que conocemos hoy como el cristianismo surgiera. Y eso es lo que vamos a ver en los versos que hemos leído en esta tarde. El primer punto es la búsqueda de Jesús por medio de algunos griegos, y eso lo vemos en los versos del 20 al 22, que dice: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta, a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Así que en estos versos no hay mucha información, y realmente lo único que podemos hacer es especular. No sabemos quiénes son estos griegos. No sabemos por qué se acercaron específicamente a Felipe para preguntarle por Jesús. Tampoco sabemos por qué razón querían ver a Jesús. El texto no nos dice eso. Y lo más que podemos hacer nosotros es especular. ¿Quiénes son estos griegos? Bueno, posiblemente eran griegos que se habían convertido al judaísmo. Como hoy en día mucha gente viene al cristianismo. Judíos habían salido fuera de Israel y en aquel momento habían hecho lo que podemos llamar su obra evangelística. Y muchos de los griegos de aquel tiempo habían escuchado el judaísmo y habían abrazado el judaísmo como su religión. Entonces querían celebrar las mismas fiestas que celebraban los judíos. Los judíos tenían que ir a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua, y todo buen judío hacía eso. Entonces, si alguien quería pertenecer a la religión judía en aquel momento, pues quería celebrar eso. Entonces, estos griegos posiblemente habían conocido el judaísmo en su tierra por medio de algunos judíos y habían venido a celebrar las fiestas en aquel momento. Estos griegos no eran turistas, no estaban allí porque fueron a buscar artesanía ni nada por el estilo, sino que realmente habían conocido el judaísmo y estaban celebrando las fiestas de la Pascua, igual que los demás judíos. ¿Por qué se acercan a Felipe? Bueno, lo que dicen algunos es que posiblemente Felipe, que era de Bethsaida, hablaba griego, pero realmente no se sabe, no nos dice mucho. Lo que sí sabemos es que los griegos se acercan a Felipe con mucho respeto hacia él. Les rogaron, dice el texto. Y el texto dice que lo llamaron Señor también. Así que estos griegos fueron con mucho respeto, donde Felipe, y le preguntaron y le dijeron que querían ver a Jesucristo. ¿Y por qué estos griegos querían ver a Jesucristo? Pues otra vez, no hay mucha información. Algunos dicen que querían conocer más sobre la salvación, pero lo que algunos argumentan es que si nosotros vamos a los versos anteriores, recuerden, estos griegos vienen de su país a celebrar la Pascua. Imagínense que usted viene a Jerusalén a celebrar la Pascua y de momento entra Jesús en un burro y la gente gritándole hosana al que viene en el nombre del Señor. Por lo que se cree que estos judíos, al ver esa escena tan maravillosa, querían conocer quién era Jesucristo. ¿Por qué lo aclamaban como Mesías? Así que posiblemente esa era la razón principal por la cual estos judíos, estos griegos, querían conocer a Jesús. Así que eso es lo que nos dicen los versos que hemos leído. Nuestro segundo punto es la respuesta de Jesucristo a lo que le dice sus discípulos, que los griegos lo están buscando. Mire lo que dice Jesús del verso 23 al 26. Dice: Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, y donde sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y en algunas ocasiones Jesús había dicho que aún no era su hora, que no había llegado su hora. Hemos ido verso por verso en el libro de Juan y vimos varias ocasiones donde querían matar a Jesús, arrestar a Jesús, y él pasaba por el medio de ellos porque aún no había llegado su hora. Pero aquí en este verso, en el verso 23, lo primero que dice Jesucristo es que acaba de llegar su hora. Recuerden, estamos a simplemente días de que él muera en una cruz. Él no está diciendo que acaba de llegar el momento específico, no. Él es de la hora específica, el minuto específico. Él está diciendo, el tiempo se ha acabado, se va a cumplir todo lo que está escrito. En pocos días, él va a morir. En pocos días, él va a morir. 3 años de estar predicando, 3 años de estar sanando enfermos, predicando el evangelio, acaban de culminar en este momento. Ha llegado la hora. Y luego hace una ilustración de una semilla. La ilustración es que para que cualquier semilla pueda florecer o germinar, es necesario que usted coja esa semilla, la entierre, esa semilla se pudre, se muere, y esa es la manera en que esta semilla germina y nace una planta o un árbol que da fruto. Bueno, pues de la misma manera en que una semilla tiene que morir, de esa misma manera Jesús tenía que morir para darnos vida a nosotros. Eso es lo que está diciendo Jesucristo en estos versos. De la misma manera que una semilla muere cuando usted la entierra y nace un árbol y da frutos, de esa misma manera Jesucristo tenía que morir en la cruz para darnos vida a nosotros. Mi hermano, sin la muerte de Cristo en la cruz no existiría el evangelio. Era necesario que Cristo muriese en una cruz para satisfacer la ira de nuestro Dios. Era necesario. Si hoy en día nosotros podemos ir delante de Dios y pedirle perdón, y Él nos perdona, es porque Él nos ve a través del castigo que hizo su Hijo en la cruz, o que recibió su Hijo en la cruz del Calvario. Y si Él no hubiera muerto, nosotros no pudiéramos disfrutar de la vida. De la misma manera que una planta, si no muere, tampoco va a salir ninguna fruta, ningún árbol, ninguna planta. Y muchos predican que no es necesario creer en Cristo para que Dios te perdone o para que seas salvo. Cualquier religión te puede salvar, enseñan algunos. Dios es bueno, y como Dios es bueno, al final Él te puede perdonar. Pero ¿sabe qué es lo que sucede? Dios no puede perdonar si alguien no paga por el pecado o por la falta que tú has hecho. No puede perdonar. No hay perdón sin castigo. ¿Quién va a recibir tu castigo? Si no se castiga el pecado, entonces Dios sería injusto. Como el criminal. Si un criminal comete un asesinato y va donde el juez le dice, no era mi intención matarlo. Imagínese que el juez le diga, ¿sabes qué? Yo soy bueno, vete. ¿Dónde está la justicia en ese crimen? No existe justicia. Por más bueno que uno sea, tiene que haber una consecuencia por el pecado que tú tuviste. Bueno, pues eso es lo que hace Jesucristo en la cruz del Calvario. Él pagó por el asesinato que nosotros cometimos. Nosotros somos culpables y tenemos que pagar. Y la única manera en que Dios nos pueda perdonar es o que nosotros paguemos en el infierno por toda la eternidad, porque eso es lo que merecemos, o que Jesucristo pague con su muerte en la cruz del Calvario, que fue lo que Él hizo. Si usted toma una semilla y la guarda en una gaveta, ¿qué va a suceder? Nada. Si usted toma una semilla y la guarda en una gaveta o en algún lugar, no va a suceder absolutamente nada. Para que suceda algo con esa semilla, tiene que morir. Usted tiene que enterrarla y tiene que morir. De esa misma manera, mi hermano, de esa misma manera, no puede haber perdón ni puede haber vida eterna si no hay muerte de Jesucristo. No existe. Es inutilizar la muerte de Cristo. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz, sería como una semilla que usted guarda en un gavetero. No hubiera sucedido absolutamente nada. Así que es necesario, dice Jesucristo, que Él muera. Ha llegado su hora y es necesario que como la semilla muere, Él muera para que nosotros podamos obtener vida. Esa es la respuesta de Jesús. Ahora, recuerde, vienen estos griegos. Algunos dicen que Jesús dice esto porque vienen estos griegos a preguntarles. Recuerde, la gente pensaba que la salvación era simplemente para los judíos, para más nadie. Y de momento vienen estos griegos que no son judíos, son gentiles, gente que no son judíos, a preguntarle, a querer conocer a Jesús. Y algunos dicen que Jesús dice esto porque este es el momento donde el evangelio se va a comenzar a predicar al mundo entero y no solamente a los judíos, cuando vienen estos griegos a preguntarle. Así que ya vimos los griegos que vienen a buscar a Jesús y vimos la respuesta de Jesucristo. Nuestro tercer punto es las consecuencias de seguir a Jesús. Mire las consecuencias en el verso 25. El que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. El que ama su vida la perderá. Y al escuchar este verso, no parece que esté prometiendo algo que nos agrade. No parece algo agradable escuchar que si tú amas tu vida la vas a perder. Y que tienes que aborrecer tu vida en este mundo para obtener la vida eterna. No parece una promesa muy, muy agradable. Pero mire, Jesucristo nunca en ningún verso prometió que nosotros íbamos a disfrutar vidas lujosas y ostentosas en este mundo. Su mensaje fue uno siempre de rechazar las cosas de este mundo. Lucas 9, 23 al 26 dice algo parecido. Jesucristo dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Se parece mucho a lo que está diciendo en el libro de Juan Jesucristo aquí. Es más, el verso 25 dice, porque qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y destruye o se pierde a sí mismo. Así que Jesús dice que el que quiera seguirlo a él tiene que tomar su cruz cada día y tiene que seguirlo. Jesús se compara o compara el seguirlo a él con cargar una cruz. Y claro, hoy en día alguien podría decir, no, yo cargo una cruz aquí, mire mi cruz, yo tengo una cruz aquí. Y hoy en día el símbolo de la cruz se ha convertido en un símbolo de libertad para nosotros los cristianos, porque por medio de ese sacrificio en la cruz obtuvimos libertad. Pero cuando Jesucristo dijo esto que él dijo aquí, valga la redundancia, nadie se ponía una cruz en el pecho, en una cadenita como lo hacemos hoy en día. Cuando Jesucristo dice, tome su cruz y sígame, no significa lo que nosotros pensamos hoy en día. En los tiempos de Jesús, el mencionar simplemente la cruz era un símbolo de maldición. Los romanos, a sus condenados a muerte, los obligaban a ser crucificados en una cruz, una de las muertes más dolorosas y que hacía que la gente sufriera la muerte en cruz. Pero antes de que ese condenado a muerte fuera crucificado en esa cruz y muriera días y días allí, porque ese era el propósito, que ese crucificado sufriera en esa cruz. Y de hecho dicen algunos que los romanos crucificaron tanta gente que los árboles ya no existían casi en aquel área, de tanta gente que habían crucificado. Pero bueno, las personas que eran crucificadas no solamente eran crucificadas y morían. Esa persona tenía que cargar con la cruz que iba a ser crucificado. Así que esta persona condenada a muerte cargaba su propia cruz hasta el lugar de su ejecución. Eso es lo que está diciendo Jesucristo cuando Él dice: el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz. Los judíos de aquel tiempo sabían lo que Jesucristo estaba diciendo, lo que Él estaba simbolizando al decir: toma mi cruz. Si tú me vas a seguir a mí, el camino no va a ser muy agradable, que digamos. Va a ser un camino un poquito doloroso, porque yo no creo que la gente iba cantando y adorando al Señor y cantando canciones mientras cargaban una cruz para ser muertos. Así que cargar la cruz era un símbolo de dolor, angustia y sufrimiento. Y si tú quieres seguir a Jesucristo, Él lo que está diciendo es: ¿tú estás dispuesto a sufrir por causa de mí? Si tú me quieres seguir a mí, ¿tú estás dispuesto a sufrir por mí? Eso es lo que te espera. Yo estoy y uno puede decir: no, yo estoy dispuesto a cargar la cruz. Yo cargo mi cruz y ya se acabó, podría decir uno. ¿Cuánto tiempo yo puedo cargar la cruz? Bueno, el condenado, el que iba a ser muerto en la cruz, cargaba su cruz hasta el sitio de la ejecución y ahí era muerto. Pero lo que Jesucristo dice en este verso es que nosotros tenemos que cargar nuestra cruz cada día. Todos los días. Todos los días nosotros tenemos que cargar con la cruz en nuestros hombros. Y no parece, como dije ahorita, una invitación muy agradable, ¿verdad? Hoy en día la gente que quiere que sus iglesias se llenen les prometen muchas cosas. Oh, todo va a estar bien, dinero, prosperidad, tantas cosas que te prometen. Porque si tú prometes una cruz, nadie va a venir a tu... Nadie quiere una invitación como esa. Pero eso fue lo que dijo Jesucristo: si tú quieres seguir en pos de mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Y mis hermanos, por eso es que el llamado evangelio de la prosperidad es tan desastroso y horrible, porque pone en la boca de Jesucristo y de Dios cosas que Él nunca ha dicho. Y está diciendo que Dios dijo cosas que nunca ha dicho y que Dios prometió cosas que Él nunca ha prometido. Él nos prometió una cruz cada día. Déjeme, quisiera leer, ¿verdad? Porque cuando nosotros vamos a la Biblia y vemos los apóstoles, la vida de los apóstoles, de hecho, si usted va a la historia, todos los apóstoles de Jesucristo terminaron muertos, mártires. Los mataron por predicar el evangelio, menos a Juan, que fue desterrado porque no lo pudieron matar, dice la historia. Pero todos ellos fueron matados, asesinados por predicar el evangelio. Entonces, mire lo que dice Pablo, para que veamos la vida próspera que él tuvo. Segunda de Corintios 11:23. Segunda de Corintios 11:23-33. Este que está hablando es el apóstol Pablo. Y yo estoy seguro que estos textos no los leen estas iglesias de prosperidad. Mire lo que dice Pablo, 2 Corintios 11, 23 al 33. Son ministros de Cristo como si estuviera loco Pablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. Dice el 24 de los judíos, 5 veces he recibido 50 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he parecido náufrago, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligros de río, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Dice, sigue diciendo Pablo, es el apóstol Pablo. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia, el rey Aretas, guardaba la ciudad de los damasqueños para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Ese es un corto relato de la vida próspera que tuvo el apóstol Pablo, y que yo podría decir que realmente, si hay alguien que cargó la cruz cada día, fue el apóstol Pablo. Terminó perdiendo su cabeza. No parece un ministerio próspero el del apóstol Pablo, y tampoco vemos en estos textos mucho de lo que muchas personas prometen por ahí. Todo va a estar bien, dicen algunos. Bueno, ojalá. Quisiéramos nosotros. Y Dios es bueno que en su misericordia nos concede estar bien aunque no lo merecemos. Porque mi hermano, lo que todos nosotros merecemos es recibir el justo juicio de Dios. Pero Dios es bueno, que todos los días hace salir su sol y nos da lluvia, y nos da aire, y nos da alimento. El llamado de nuestro Dios, el llamado de Jesús, es no amar las cosas de este mundo. A no amar las cosas de este mundo. Lucas 16, 13 dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y casi lo mismo que leímos aquí en Juan 12, 25, lo dice en Lucas 17, 32 y 33. Dice, acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procura salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Exactamente lo mismo que está diciendo Juan. Y el ejemplo que da aquí es la mujer de Lot. La mujer de Lot salió de Sodoma y Gomorra y le dijeron que no mirara atrás. Pero ella, mientras iba de camino, miró hacia atrás. Y realmente lo que nos está diciendo a nosotros es que nosotros no podemos mirar atrás. La mujer de Lot miró atrás, quedó convertida en estatua de sal, porque no olvidó lo que había dejado en la ciudad. Para ella era importante en la ciudad. Y ella miró y quedó convertida en estatua de sal. La pregunta que nosotros podíamos hacer hoy es: ¿a dónde tú estás mirando? ¿Tú estás mirando hacia el Evangelio, hacia lo que Cristo ha hecho en la cruz? ¿O tú estás mirando hacia atrás, hacia las cosas de este mundo? ¿Cuáles son las cosas que tú estás mirando? Analiza en tu corazón hacia dónde tú estás mirando. Mira tus metas. Mira tus planes. ¿Se parecen tus planes a los planes del apóstol Pablo? ¿O se parecen tus planes a los planes de la mujer de Lot? Mira tus planes. Mira tus metas. Mira lo que tú le dedicas tiempo. Nosotros en este mundo, lamentablemente, dice la Biblia que tenemos que tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Lucas 23, 31 dice: porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Y lo que está diciendo el árbol verde es Jesucristo, mi hermano. Y si el árbol verde fue maltratado de la manera que fue maltratado, imagínese lo que van a hacer con nosotros que somos la rama seca. ¿Cómo alguien se pone a prometer cosas que Dios no ha prometido, cuando vemos que el mismo Hijo de Dios sufrió las cosas que Él sufrió? A nosotros puede ser que nos hagan cosas peores. Y yo sé que esto suena un poquito desalentador. Yo no vengo hoy a desalentar a las personas y a decirles: ¿sabes qué? Has venido aquí a sufrir. Pero tampoco te puedo decir que todo te va a salir bien. Y te puedo mentir y prometerte cosas que Dios no ha prometido. Nuestra vida está llena de dificultades y dolores y angustias. Yo esta semana no tuve una semana muy agradable, que digamos. Pero aquí estamos, mi hermano, contentos y alegres. Y damos gracias a Dios porque cosas peores me merezco. Y Dios es bueno. Dios es bueno. Pero no todo es tristeza, mi hermano. No todo es tristeza. Porque mire cómo termina el verso 26. El resultado de seguir a Jesús. ¿Cuál es ese resultado? Verso 26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Así que en este verso 26 hay dos promesas para aquellos que siguen a Jesús. Sí, cargamos la cruz cada día, la cargamos, pero al final se nos da dos promesas con esperanza. Y la primera es que si alguno sigue a Cristo, donde Cristo está, usted va a estar con Él también. ¿Le parece poco esa promesa? Usted va a estar con Cristo también. Si usted sigue a Cristo, si usted sigue a Jesucristo, posiblemente usted sufra algo en esta tierra, pero usted va a estar con Él después, por toda la eternidad, por los siglos de los siglos. Si usted es cristiano, si usted se ha arrepentido de sus pecados, si usted ha venido a Él en arrepentimiento y fe, ha desechado las cosas de este mundo, al final usted compartirá la gloria de Cristo en el cielo.
Amén. Gloria a Dios.
Qué bonita promesa nos hace Dios en este texto. La segunda promesa dice: si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Mi Padre lo honrará. Nosotros buscamos a veces la honra de los hombres y nos gusta complacer a todo el mundo para quedar bien. Y queremos complacer a los amigos, queremos complacer a los familiares, queremos complacer al jefe y quedar bien con todo el mundo y que nos vean bien. Pero a veces no nos damos cuenta que honramos a los humanos y deshonramos a Dios. ¿Y qué importa que los hombres nos den honra y al final Dios nos deshonre? Bueno, pues es al revés. Si usted sigue a Jesucristo, puede ser que algunos hombres no le den la honra en esta tierra, pero al final Dios lo va a honrar. ¿Y qué es más importante? Al final Dios lo va a honrar. La honra de este mundo no importa. No importa que los hombres te honren aquí. Lo que importa es que Dios te honre cuando tú mueras. Entonces, es un llamado a que nosotros nos separemos de este mundo y andemos con nuestra cruz cada día. La Biblia dice que si nosotros seguimos a Cristo, debemos negar las cosas de este mundo. Debemos negar las cosas de este mundo. Y cuando conocemos a Cristo, dice la Biblia que nosotros somos extranjeros en este mundo de pecado. A veces le ponemos mucha importancia a las cosas que están en esta tierra, pero la Biblia llama a nosotros, nos llama que somos extranjeros en esta tierra. Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, Señor Jesucristo. Y primera de Pedro 2:11 dice: amado, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de todos los deseos carnales que batallan en contra del alma. Así que si usted es creyente, si usted es cristiano, este mundo no es su hogar. Usted es un extranjero y un peregrino. Usted es ciudadano del cielo. Déjeme dar un ejemplo y termino. Yo recuerdo que una vez yo fui a Alemania, un viaje de mi trabajo, y difícil, hermano, porque yo soy puertorriqueño, hablo un inglés malo y ellos hablan alemán, imagínense. Pues yo llegué allí y es que, honestamente, mi hermano, yo estuve allí como 3 semanas, no disfruté nada, ¿verdad? Lo único que sabía bastante bien la comida, muy bueno. Pero fuera de eso, solamente para contar algo jocoso, el primer día que me levanté y fui como una tiendita a comprar porque tenía sed. Y compré una botella de agua y me la tomé. Cuando le doy el primer buche, aquello era agua con sal. Porque ellos le echan sal al agua, todo el mundo bebe eso. Y yo no entendía, y entonces caliente también. Pues si usted va, yo fui a Alemania, yo era un extranjero en Alemania. Yo no conocía el idioma, yo no podía leer el periódico. De hecho, yo prendí el televisor, yo no sabía lo que estaban diciendo. O sea, usted es un extranjero, usted no conoce las costumbres, no conoce nada. Todo lo que usted ve realmente es ajeno a usted, porque usted no es de ese país. Eso es un extranjero. Yo era un extranjero en Alemania. Un extranjero. Bueno, lo que la Biblia dice, cuando dice extranjero, eso es lo que quiere decir. Usted es un extranjero en este mundo. Ahora, si nosotros usamos ese mismo ejemplo de forma inversa, y usted va a Alemania, y usted habla alemán, y usted ve la televisión, compra el periódico, va a la tienda y vive como si usted no es un extranjero en ese país. Y eso nos deja ver cómo nosotros debemos de comportarnos en este mundo. Si nosotros actuamos como la gente de este mundo, si no hay una diferencia, no estamos siendo extranjeros en este mundo. Nos hemos convertido en ciudadanos de este mundo, y dice la Biblia que nuestra ciudadanía está en el cielo. El llamado es a tomar nuestra cruz y que analicemos nuestra vida y veamos realmente cuáles son nuestros intereses, y que nos analicemos y miremos nuestros corazones a ver si realmente nosotros estamos más preocupados por las cosas que tenemos, que queremos comprar, por las cosas que perecen, o si estamos más preocupados por servirle al Señor y buscar lo que Él quiere que nosotros busquemos, que es su gloria. Dice alguien, dijo alguien, y termino con esta cita: aquel que se preocupa por esta vida, pero descuida la eternidad, es sabio por un momento, pero un necio para siempre. Señor, gracias te damos en esta noche, o en esta tarde, Señor.